Ahí está ella, que no me deja mentir. Que dije, ¿sabe qué tengo, hermanos? Nunca me había pasado, y me solté llorando. Tengo fastidio de estarles predicando la palabra. Me dio tanto dolor, hermanos, en el celo de Dios. Dije, tengo fastidio. Yo nunca me he fastidiado a predicar la palabra. Pero ninguno de ustedes ha tenido corazón para Dios. Son ustedes malagradecidos y tengo fastidio de estar en este lugar predicando la palabra. Hermanos, vamos a alabar a Dios. No de seguir predicando, vamos a alabar a Dios. Terminé a las 2 horas, vámonos. No tengo nada que hacer en este lugar. Y no voy a volver. ¿Usted cree que voy a volver a un lugar donde jamás? Tal es el pastor, tal es el pueblo, de acuerdo. Yo tengo un pastor arriba de él, tengo a Jesucristo. ¿Que no tengo derecho a darle gracias? ¿No tenía derecho a levantar las manos? Ay, hermanos, no tenían corazón para Dios. Prediqué 1 hora y media. Me voy. No estoy más en este lugar. Tú sabes a dónde fui. No más. Nadie. ¿Me equivoco, hermana? Estábamos llorando el equipo de alabanza. Nunca había estado en un lugar donde le predicara yo a una piedra. Y fue el celo de Dios. No dirán que hubo profeta en medio de ellos. Vete. Aquí no volvemos para nada. Ni tienes más nombre que te habías puesto. Gracias a Dios no estás dentro de la asociación llamada Revive. No más. Era... No lo podía creer. Llegan con aquella conchudez a decir así, con aquella conchudez. Hermana, ¿quiere orar para que me vaya bien en mi negocio? No. Hermana, ¿quiere orar para que Dios me sane? No. No. ¿Quieres algo de Dios? Aprende a humillarte y pídele a Él. Yo no soy Dios. Y mi oración no te va a hacer nada. Y se lo dije a la iglesia. Nunca había estado en un lugar, le dije, donde toda la gente, no digo dos, toda la gente no tuviera nada que agradecerle a Dios. Goodbye. Se acabó. Nada tengo que hacer aquí. ¿Quién le dio la espalda a esa iglesia, hermanos? Dios. Estábamos todos llorando, hermanos. ¿Le hablé grosera a la iglesia? Le lloré. Le lloré a la iglesia. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. El fin de esta enseñanza es que ames a Jesús. Le hablé llorando. Así. Si esto no es posible que esto suceda, Señor. No es posible que esto suceda. Nada que agradecerle a Dios. Nunca había estado en una congregación así, hermanos. Nunca. En una congregación donde ni siquiera para decirle, Señor, gracias. Yo le dije, hermano, ¿no le puede decir a Dios gracias porque hoy tengo aliento? Les hablaba en chino, no hablaba yo español, hablaba en chino. Terminé y me dijo Agustín, se acabó. No hay más, nada, tienes que volver. Le dije, ahí está el equipo de alabanza. Ahí están ellos que pudieron ver estar de frente. Yo nunca estuve de frente, yo estuve aquí, al frente, para allá. Y le digo a Luis, ¿levantaron siquiera las manos? Dice, no. Las manos cruzadas. Estaba Keren. Cantaron tan hermoso, hermanos, que se oía un coro celestial. Fue tan hermoso. Dije, esto... No cabe duda, hermanos. Una, no hay palabra. No hay palabra de Dios. Había religión. Hermanos, pero eso no excusa a la gente porque tienen la Biblia. Eso no excusa a la gente de no tener corazón agradecido porque tenemos la Biblia. Porque tenemos la maravilla en nuestra vida de respirar. Nada más por eso. Y le dije a la iglesia, lo único, el fin de toda esta plática que yo traje, liberté, oré, reprendí lo que acostumbro a hacer, nada más en 1 hora y media, y le dije, vamos a alabar a Dios, si quieren. Y hasta ahí. Oré, eché fuera la apatía. ¿Se acuerdan que les dije, hermanos, que nada más pedían cantitos? Que nadie fue para comprar un cassette de predicación, que no me interesa la palabra. ¿Fue tan claro? Hermanos, la nube que tuve todo el tiempo encima, una nube negra. Dice, yo no sabía lo que pasaba. Decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy predicando la palabra y esta nube negra encima, Señor? ¿Por qué si está la alabanza tan hermosa? ¿Por qué hay esta nube negra? No, no se mueve. Pues era el corazón. No era diabólico. Aquí estoy porque yo te lo estoy permitiendo. Oré y me dice un hermano, qué bueno que no te dije la visión antes, Yolani, porque yo le dije, hay una nube, no, no podía avanzar, hermanos, no podía. Haga de cuenta que esa nube está enfrente, me topaba. Y yo tenía que caminar con esfuerzo abriendo esa nube para poderle hablar a la palabra. Y me estuve moviendo en toda la iglesia, para un lado y para otro, porque esa nube ahí encima. ¿Qué pasa, Señor? Y dije, bueno, estoy pecando, estoy haciendo algo malo, Señor. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Algo malo. Y me dijo, el Señor, nada más me dijo, como Josué, hay pecado en mi pueblo. Ay, cuenta, me dio la cita como el pecado de Acán. No era ese pecado ni nada. O sea, punto, no. Aquí era una roca el corazón de la gente. Esa nube negra no es demonio, Yolani. Porque la palabra se va. Digo, lo demoníaco se va al mencionar la palabra. El Señor habita en alabanza de su pueblo. Bueno, ¿qué pasa? La dureza era tan fuerte como algo demoníaco. Qué horrible, hermanos. Ella estuvo ahí. Yo ni soy grosera, ni le hablé gritando, ni nada. Le hablaba, pueblo, vuélvete a Jesús. Llorando, hermanos, llorando, les hice la exhortación. Oré, reprendí toda obra, toda dureza, toda apatía, todo lo que el Señor me empezó a mostrar. Oré, hermanos. Y le dije, hermanos, pues dije yo al final, pues nos despedimos con alabanza. Y media hora fue de alabanza, de cantarle al Señor. ¿Quién sabe cuántos hayan arrepentido? No me interesa, porque solo Dios conoce el corazón genuino de la gente. Pero ya no pude seguir predicando y no les hablé a nadie groseramente, solamente les dije, el fin de todo esto es que se vuelvan a Jesús, el único que nunca les va a fallar. ¿Verdad? Yo o grité, hermana, dije alguna cosa impropia con la gente, llorando, les dije, no es posible que ni siquiera le puedan dar a Dios gracias. ¿Cómo está la iglesia? Afligida. ¿Cómo está la iglesia? Me vale. Y le dije, ¿saben cómo están con Dios? Me vale. Así están. Tu palabra y tú me valen. Dije, hermanos, no es posible que me haya tocado una congregación en donde a usted le valga un soberano cacahuate la palabra de Dios, Jesucristo en persona. Fue un dolor, hermanos. Digo, nunca había, ni en Nesa, hermanos, en Ciudad Nesa, no por la congregación de mi hermano, sino en Nesa, en ese ambiente tan corrupto, en ese ambiente tan difícil, en ese ambiente, hermanos, donde la gente tiene que vivir a machetazo puro. Ni en esa gente yo encontré dureza como encontré acá, donde es otro medio social, incluso otro medio económico. Acá en Nesa, ¿se acuerdan que les decía cómo me gustaba, cómo la gente respondía, cómo? Y digo Nesa por el llamado el cinturón del pecado, el cinturón de la muerte, el cinturón de la prostitución, el cinturón de todo lo malo. Vaya, etiquetada la gente así y que llega Jesucristo y los liberta y la gente reacciona. Dije yo, ni en Ciudad Nesa me tocó encontrarme gente así. Me encontró gente tan linda, tan preparada a su tierra por el Señor. Esta también la preparó Dios, pero Dios no me puede obligar. ¿O sí me obliga? No, no. Sí. No, no. Este corazón es duro. Lo rechazaron a él, hermanos. Y fue un dolor. Hermano, yo sentí el corazón de Dios dolido. ¿Sabe de qué se acuerda cuando leímos Lamentaciones? Que el Señor le había hablado y le había dicho. Y el corazón de Jeremías decía, lloro por la hija de mi pueblo. Llegó a hacerse uno con Dios diciendo, lloro por la hija de mi pueblo. Hermano, no más. Solamente le dije a Agustín, pasó esto, esto y esto y esto. Me dijo, se acabó, no hay más. No vuelves, se acabó. Me había dolido mucho, hermanos, y bueno. Yo puedo decir, bueno, es que el pastor tal vez no les enseña. Yo no sé qué les enseñe, ¿verdad? Ni estoy juzgando que ya no. Pero tengo la Biblia, vaya, tengo la Biblia. El dicho dice, de tal pastor, tal oveja, de tal palo, tal oveja. Bueno, digo así, de tal palo, así dice, de tal palo, tal astilla, de tal pastor, tal oveja. Bueno, pero yo no tengo un pastor llamado hombre, ¿o sí? Yo tengo un pastor llamado Jesucristo, tengo la Biblia. Yo tengo un pastor llamado Jesucristo, que solamente soy vocero de él, pero tengo un pastor. ¿Para usted quién es su pastor, Agustín? Él es el líder que Dios ha levantado aquí para que lo lleve hacia Jesús, pero su pastor es Jesucristo. No es mi esposo, ni yo soy quien la llevo. No, es Jesucristo nuestro pastor. Entonces, si dijéramos, bueno, es que el pastor no les enseña palabra, de acuerdo, vamos a suponer, ¿y la Biblia? Entonces, ¿tampoco la leen? ¿Tampoco buscan de Dios? No había excusa, hermanos, no había excusa. Estaban motivados, sí, pero yo decía, ¿por qué no se va a la nube? O sea, estoy mal. Y luego me dice César, dice Yolani, es increíble, yo no te quise dar la visión, pero a ti te vi, Yolani, a ti te vi hincada con una luz tremenda intercediendo. Y pues es lo que vine, es lo que me puse a hacer. Entonces yo le decía al grupo, es que yo me sentí como, yo no traigo palabra, no traigo fuerza, o sea, Jesús no me está avalando. Yo dije, Jesús no me está avalando. La palabra que nomás es logos, no hay rema, como dicen, no hay vida. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo que yo me sentí cuando la nube nunca se pudo ir, hermanos? La nube encima negra y que yo caminaba y sentía como que me topaba aquí. Yo me sentí muy mal, me solté llorando. Hermano, Señor, pues ¿qué hice? ¿Por qué no hay fruto? ¿Qué hice? Me sentí tan mal. Señor, ¿no eres tú? Y me vino la cita nada más. Como Josué, por el pecado de Acán. Fue todo. Entendí, hermanos, que no era un problema mío, no sé qué hay ahí, no sé, ni me metí a investigar, eso no es mi bronca. Pero sí supe, ¿verdad? O el pueblo, o el pastor, no sé quién esté mal. El hecho es que ahí estaba la nube, nada más. Me sentí, créame, hermano, que nunca había estado en un lugar, y le entendí a Jeremías, dije, Jeremías, qué duro es que hablabas un pueblo y cayó en la esclavitud, Señor, aquí ha habido eso. Era una esclavitud tremenda. Haber caído y viendo a Jeremías que lloraba y decía, ¿cómo ha caído la hija de mi pueblo? Era el corazón de Dios con Jeremías, dolidos por el pueblo. Nunca, hermanos, ¿usted alguna vez me ha oído que yo le diga eso? Que en alguna iglesia la congregación no respondió. En toda mi vida, ¿qué? Primera vez, tengo 23 años de predicadora, hermanos, primera vez que a mí me toca una congregación en donde una nube no se mueve. No se mueve. Dije, Señor, ¿cómo cree que yo como predicadora me sentí? Con una aflicción en el corazón, un dolor, y a la gente yo le hablaba y le decía, mi amor, por favor, conviértete a Jesús, es el fin de todo esto. Mire, les lloré que se volvieran a Jesús. Me veían pasar y hacían así. Bueno, no dirán que no hubo. ¿Eh? Gracias. Gracias, Señor. Eso, hermano, es lo que le digo, que cuando viene la aflicción, yo me afligí. ¿De quién fue esa aflicción? Directamente de Dios. Dios sentía el dolor de esa gente. Yo nunca, sí he sentido el dolor de Dios, pero nunca había sentido esa aflicción como lo sintió Jeremías, de dolerse porque el pueblo era indolente. ¿Y sabe con qué abrí? Me dijo el Señor. Me tuve que sentar y yo traía otro estudio y el Señor me dio la cita de Jeremías 48:10. ¡Maldito el que hace indolente la obra del Señor! Padre, esta iglesia está bajo tu juicio, indolente. Estaba bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿Dios la ha entregado a qué? No sé. A mucha gente, a lo mejor dentro de todos hay dos, tres diferentes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No. Bueno, te voy a decir una cosa. La gente de esa congregación es diferente. Porque la gente, la que yo les dije que estuvo yendo, fue la única que nos buscó, ¿verdad? La gente que vino de otras iglesias, atraídas, cuando estuve predicando y que oyeron mi enseñanza afuera, atraídas, son los que se acercaron y hasta dijeron que era una foto con usted, hermana, porque la palabra que usted nos ha traído es otra cosa. La gente foránea que fue a esa congregación porque me oyeron predicar, fue la única que oyó palabra y estaban consternados llorando. Y dijeron, no, de ahí no. La gente foránea, habían dos o tres familias, que son las que se nos acercaron, ¿verdad, hermana? Los demás, ya conozco mucho de Dios seguramente, o quién sabe. Pero fue un dolor que nunca, nunca había sentido, ni que Dios me dijera, hasta aquí, no más. Óigame, dije, Señor, qué horrible el día que tú vengas y que yo me quede porque no prediqué tu palabra, porque no fui un atalaya correcto. ¿Cómo me sentí yo delante de Dios? Y todo fue de llorarle, vuélvanse a Jesús. Como 5 minutos les dije, amén a Jesús, vuélvanse a Jesús. Jesús es la razón de nuestra vida. Solamente hablé 5 minutos, si no está Jesús como el Dios de tu vida, no vas a prosperar. Y solamente dije, vamos a alabar a Dios, no más. ¿De qué manera Dios les ha hablado? Hermanos, no podemos decir que porque el pastor no tiene palabra, yo soy así. No puedo decir eso porque tengo la Biblia. No puedo, hermanos. El pastor que yo tuve recién convertida, le dije, un homosexual. Y por eso me enojé con Dios. 3 años fue un homosexual. Bueno, él era homosexual siempre. Pero dentro del ministerio, él estaba teniendo sexo con uno de los de la alabanza. Y así lo agarraron con las manos sobre el mozo. Las manos y todo lo demás sobre el mozo. Para acabar de pronto. Y por eso yo me separé de Cristo, por eso yo me salí, por eso dije yo, no, yo para esto. No, hermanos, Cristo no es homosexual. La razón de mi vida es Cristo y Cristo es varón. Yo no me voy a separar del Señor por causa de un maricón llamado pastor. Pues, óigame, ¿usted cree que me va a quitar a mí el amor que yo siento? Porque yo tengo la Biblia. Y a mí me enseña Jesús, varón. Íntegro, varón de dolores experimentado en quebranto. Pues yo fui quebrantada teniendo un pastor maricón. Pero a mí no me va a separar nadie del Señor. Entonces, ¿por qué puedo decir me separé del Señor porque el pastor que tuve es maricón? Yo le voy a decir una cosa y se lo he dicho muchas, algunas veces. Ese pastor me enseñó lo que hoy de mis bases. Porque ese pastor, independientemente de su mariconada, era un pastor que sabía la palabra de Dios y me la enseñó. Y siempre tendré un corazón agradecido para ese hombre como siervo que me enseñó la palabra de Dios. Jamás estaré de acuerdo en que fuera un maricón, pero alguna vez yo le he dicho que este hombre, nunca he dicho su nombre, que este hombre, un tal por cual, no les dije yo, agradezco a Dios que como siervo de Dios, independientemente, me enseñó las bases del cristianismo, me enseñó a amar a Jesús. Y eso jamás lo voy a yo a quitar, porque ese hombre fue el que me llevó a conocer y enamorarme de Jesús. Nada más, pero su mariconada es su bronca con Dios. Pero jamás podré decir qué mugrosa doctrina me enseñó, porque a mí me enseñó la doctrina de Jesucristo. Y lo quitó el Señor, vas para afuera. Y nunca se ha podido levantar, ni se va a levantar. Levantan iglesias y Dios se la desbarata. Que Dios no puede ser burlado. Por eso, hermanos, las pruebas, las circunstancias que vivimos, las vivimos para crecer. Para mí fue una experiencia que jamás había visto. Excuso decirle cómo viene el equipo de trabajo, esta Ismael, su esposa Tita, cómo llegaron ellos así. Es que lo sentimos, Yolani. Es que esto era al unísono, el grupo de alabanza decían, nunca habíamos estado en un lugar así, fue general, los que íbamos sentimos, ahora sí como dice, mamamos así, absorbimos, no una leche malteada, no, era una leche como de alacrán, ay no sé, algo muy feo, pues el alacrán no tiene leche, ¿verdad? No tiene palabras, ordeñar. Leche de alacrana, no, para nada, ¿verdad? Es una expresión, la alacrana no tiene leche. No son mamíferos. No, hermano, es una expresión, ¿verdad? Haga de cuenta, algo venenoso, algo feo, ¿no? Por sentido figurado, lenguaje coloquial, por favor. Hermanos, esta fue una experiencia que, ay, que, bueno, no la deseo, hermano, pero creo que cada día esto me acerca más al corazón de Dios, al dolor de mi Dios, de ver que su pueblo al cual Él viene no le recibe, de ver que su que Él viene a traer bendición y el pueblo dice no lo necesito, el que no tengo por qué darle gracias a Dios. ¡Ah! ¿Usted tiene de qué darle gracias a Dios? Nada más de que respiramos, gracias, todavía respiro. Hermano, aunque usted no tuviera a Dios como Señor de su vida, tiene que darle gracias a Dios. Tengo esposo, tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo salud. No estoy en un hospital llena de tubos, Señor, gracias. ¿Tú viste cómo llegamos, verdad? Él estuvo ahí, mi esposo lloró. Lloró. Y me dijo, Pollo, pues, no hubo profeta. No dirán que no hubo profeta en medio de ellos. Se acabó. Y ya, hasta ahí terminamos. Dijo, ya no vas, no tiene caso. El Señor fue el que dijo hasta aquí. Qué terrible que un día Dios nos dijera quién revive y se acabó la revelación, ¿verdad? Porque ya no buscamos a Dios. Ay, no. Perdón. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad? De que el Señor nos enseña la guerra, ¿sí? Nos enseña la guerra, nos enseña a pelear, y entonces podemos hacer eso, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Si nosotros no usamos la palabra de Dios, no vamos a aprender a guerrear. Por eso es que somos afligidos, para que nosotros aprendamos a tomar las armas del Señor. Las armas, pues es lo que dijimos, que es el yelmo de la salvación. Siempre lo tenemos puesto, usarlo, ¿verdad? Somos guerreros del Señor, saber usar la palabra de Dios, saber trabajar, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Hermanos, por eso, un varón que ya ha cambiado, que ya ha hecho las cosas, y digo varón porque es el que sale a trabajar, a traer el dinero, ¿verdad? Puede reclamar, Señor, súbeme de puesto. Señor, van a desocupar personas, guárdame tu palabra, dice Señor, que tú no bendecirás al impío y maldecirás a tu pueblo, ¿verdad? O sea, no va a bendecir al impío y va a maldecir a su pueblo. Señor, he tratado de guardar tu ley, Padre, concédeme. Y no nomás lo dejan en su puesto, sino que lo suben, ¿sí? Nosotros muchas veces no sabemos cómo pedirle a Dios. Dice que a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos para deleites, ¿sí? Pero cuando pedimos genuinamente para caminar con el Señor, pedimos genuinamente para ser diferentes, hermanos, caminamos en el Señor me pondrá por cabeza y no por cola. Señor, tu palabra dice que estaré por cabeza. Señor, aquí tengo un jefe incircunciso, ladrón, adúltero, malvado, Señor. Padre, no te ruego que lo quites nada más, Señor, que si él va a ser despedido, me pongas a mí ahí, Señor. En nombre de Jesús reclamo ese puesto para mí, porque tengo la capacidad y aparte, Señor, te tengo a ti, que es lo más importante como Señor de mi vida. Y Padre, he tratado, tú sabes que has tratado de caminar con Dios, tienes derecho a pedirle al Señor aquel puesto. No decir, corre a este y ponme a mí. No, jamás diremos eso. Pero tú sabes que ya ese puesto va a quedar vacante, el hombre se va, lo que usted quiera. Señor, concédeme ese puesto. Como cuando les he dicho de una casa, ¿verdad? Usted no va a decir que le gusta la casa del vecino y se la va a pedir a Dios y que corra a los vecinos. Pues no, ¿verdad? No. Pero usted en un momento dado sí le va a decir, ¿verdad? Señor, esa casa la están rentando, la están vendiendo, Señor. Padre, concédeme, me gusta esa casa, concédeme, Señor, poder comprarla, estas son mis posibilidades, qué sé yo, uno habla con Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da eso, Dios nunca me enseña que corra una persona o yo esté deseando la casa o el coche de fulano de tal o el trabajo, no. Cuando sabemos que se van a desocupar, la van a vender, que esté sin morador en ese tiempo, ¿verdad? Usted tiene derecho a pedirle a Dios su casa, su terreno, su trabajo. Señor, he oído que fulano de tal hasta el día último trabaja. Señor, concédeme esa plaza para mí, Señor. Padre, hay una plaza en tal parte, un trabajo en otra ciudad, Señor. Mira, mi familia adolece aquí de problemas por la altura, no sé qué. Señor, concédeme ese trabajo allá en Querétaro, en Monterrey, no sé qué. Señor, no tengo más familiares más que mi esposa y mis hijos. Concédeme aquel lugar, Señor. Dios te manda. O sea, hermanos, es tan maravilloso y precisamente la aflicción en cierto momento me va a llevar a mí hacia Jesús, hacia pedirle al Señor, hacia volverme al Señor, ¿verdad? Por medio de la aflicción. Soy afligido por medio de la enfermedad y no es un demonio. Mi esposo es afligido en su salud, la presión alta por estar aquí en Toluca. Yo soy afligida en mi salud, en presión baja porque estoy en Toluca. Yo me voy a Monterrey, no tengo ningún problema de presión, ni mi esposo. Venimos a Toluca y él tiene presión alta y yo tengo presión baja. Yo tengo a veces 90-50. Me vengo abajo, no tengo ánimo. Tú me has visto, ¿no? ¿Verdad? Me vengo abajo así, no, ni puedo levantar. Tengo que traer siempre Lefortil ahí porque me vengo abajo. Presión baja. Mi esposo presión alta. Nos vamos a Monterrey y estamos ecuánimes. Nos vamos a Acapulco y estamos ecuánimes, sin ningún problema. Entonces tenemos una aflicción, bueno, no es demoníaco, no es nada, para eso tomamos pastillitas, gracias a Dios la ciencia ha dado pastillitas y tomamos pastillas. No estamos dudando del poder de Dios, ¿o sí? Bueno, hay una aflicción, pero esta no es demoníaca ni es por pecados, una aflicción de la salud por un lugar, pues no estamos aclimatados todavía. Gracias a Dios no estamos aclimatados, ¿verdad? En cuanto a muerte, ¿verdad? Estamos todavía bien. Aquí estamos. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que el Señor nos enseña para tener guerra espiritual. ¿Es cierto? ¿Aprendió algo hoy? Bueno, otro punto, tercero, la tardanza, ¿sí? Las tardanzas y las pruebas que Dios nos manda van a desarrollar, o sea, van aumentando nuestro desarrollo de una dependencia de Dios. Cuando viene tardanza en medio de las pruebas es para que esto sea aumentado, aumente de nosotros la fe, aumente de nosotros el deseo de buscar a Dios, ¿sí? Las tardanzas en una prueba es para también ir conociendo la perfecta voluntad de Dios. Y, hermanos, nosotros no podemos de un día para otro cambiar, por eso tenemos pruebas. Vamos a ver Éxodo 23, versículo 29. Éxodo 23. Entonces, es para que Dios va desarrollando, para estar aumentando, ¿verdad?, nuestro desarrollo y perfección de la voluntad de Dios hecha en nuestra vida, aprender a hacer la perfecta voluntad de Dios. Éxodo 23, 29 y 30, ¿qué dice el Señor? Ajá. Sí. Poco a poco no los echaré delante de ti, en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Quiénes somos tierra? ¿Y somos tierra deseable o no? Ok. Entonces, como tierra deseable, ¿verdad?, tenemos que ir cada día adquiriendo más poder sobre lo que es tierra, sobre lo que es alma, sobre lo que es concupiscencia, sobre lo que soy yo. Adquiriendo más, haciéndolo morir, para que cada día fluya más el carácter de Jesús. No es por medio de las pruebas que nosotros vamos a adquirir mejor el carácter de Jesús. Entonces dice el Señor, las pruebas, aquí dice, no echaré a tus enemigos. Los enemigos son las pruebas en un momento dado, son enemigos de la paz en un momento dado, ¿verdad? La prueba, la circunstancia que vivo, son enemigos. Dice, no los haré de golpe y porrazo, porque no puedes santificarte de la noche a la mañana. No podemos cambiar los malos hábitos por los hábitos de Dios de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo, lleva toda una vida. Y esto es para que no te desesperes. Si todavía no haces morir un carácter hijo, no te desesperes, ahí vamos. Antes el carácter hijo lo tenías todos los días, bueno, hoy es nada más mediodía. A lo mejor ya nada más es un cuarto de día, ¿sí? Pero todavía sigue el carácter hijo, ¿verdad? Y dándonos guerra. Todavía nos sigue dando guerra, ¿verdad? El carácter. Entonces, ¿qué hace Dios? Que al irnos quitando ese carácter, al ir teniendo pruebas, cada día voy teniendo paciencia, Dios me va quitando de ese problema. Ya el Señor sacó de mí oro refinado en fuego, ya sacó templanza, sacó bondad, sacó benignidad, ya me porto mejor, ya no grito tanto, ya no manoteo, ya no golpeo, ya no hago señas que no debo de hacer, ¿verdad? Ya no hago señas con los ojos, porque, ¿verdad? Las señas normalmente lo hacemos con las manos, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad? Cuando hago miradas así, miradas que matan, ¿verdad? Y no muevo las manos, pero ¿qué tal la mirada así? ¿Verdad? Y hago malas caras, o sea, todo, ya no voy a hacer nada de eso, cada día es menos. Entonces, a veces la tardanza es para perfeccionarnos en conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos que Dios nos resuelva, dice uno, Señor, he leído que hay que pedirte paciencia. Señor, dame paciencia, pero ya. Hermano, la paciencia se van a desarrollar a través de las aflicciones. Usted va a desarrollar paciencia a través de la aflicción. A esperar en Dios. Queremos que Dios nos resuelva de la noche a la mañana y entonces nosotros no aprendemos sabiduría. No aprendemos, hermanos, en medio de esta circunstancia, no aprendemos la paciencia, la benignidad, la bondad, sobre todo el depender de Dios. Y entonces entendemos que cuando Dios, que queremos que Dios nos resuelva todo de la noche a la mañana, vamos a estar siempre dependiendo de mi prójimo, no de Dios. Si no me ayuda, yo voy a buscar a Juan Pérez para que me ayude. O me ayudas tú, o me voy con fulano de tal. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios eso? Confiamos en el hombre. Y Dios nos dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Pero bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Entonces, El tipo de tardanzas que se supone tenemos, pues para Dios nunca es tarde. Para usted y para mí, que somos impacientes, lo sentimos tardanza. Pero no es tardanza. Es lo que Dios está sacando de nosotros, un fruto. ¿A poco usted, a poco después de aquellas pruebas y de ahora cómo vive, tiene el mismo carácter impaciente? ¿Anda usted corriendo como antes? ¿Cuántos brincos estando el suelo tan parejo? ¿Quiere decir que nos ha ido amansando, verdad, el Señor? ¿Nos ha ido quitando ese carácter impulsivo? ¡Córrele! ¡No tengo paz! Hay gente que se levanta a las 2 de la mañana, decía una hermana allá en Monterrey, que ella se levantaba a las 2 de la mañana a orar todo el tiempo, porque Dios la levantaba. Y ya después ministrando, la verdad, no, pues estaba llena de aflicciones, era soltera, quería a su compañero, quería casarse, y se levantaba a orar y todo, ¿verdad? Porque se levantaba toda estresada, toda angustiada, se levantaba a quejarse con Dios, que porque todas sus amigas se habían casado y ella no. Entonces, ¿se levantaba porque era muy espiritual? No, no tenía paz, no hay paz, hermanos. Pero ella presumía que ella era una persona muy, muy, de mucha oración. Había otra persona que decía que ella ayunaba todos los días, ¿sí? Pero una persona, ¿verdad?, que acostumbraba, le gustaba a ella desvelarse haciendo cosas de su trabajo. Haciendo cosas de su trabajo, ¿verdad? Trabajaba en algo de la televisión y eso, haciendo cosas de su trabajo, y ella se acostaba a las 4 o 5 de la mañana. Bueno, pues claro, se despertaba a las 2, 3 de la tarde. Es que ayuno, hermano, toda la mañana. No, espérame tantito, eso no es ayuno, ¿sí? Muy espiritual, por eso es que ella era muy espiritual, porque ayunaba todos los días. No, eso no es ayuno. Sí, o sea, detalles, ¿verdad? Que no más, ¿no? Pero bueno, hablando aquí de la prueba, hermano, se levantarse a las 2 de la mañana muchas veces es de Dios, claro, nos levanta a orar, es de Dios. Hay mucha gente que de 2 a 4, pongamos, lee la Biblia, y no es estrés, leen la Biblia, durmieron, pongamos, se acostaron a las 10 de la noche, se levantaron a las 2, pues ya han dormido un buen tiempo, ¿verdad? Unas 4 horas, así, se levantan a las 2 de la mañana. Hay mucha gente que yo he conocido, de 2 a 4, leen la Biblia, oran y todo, a las 4, y a las 6 de la mañana se levantan, duermen 2 horas muy bien, y no tienen sueño en el día. No es estrés ni nada. Así es como han habituado su cuerpo en un momento dado, porque tienen un trabajo muy pesado, o salen, o viajan, o todo el día hablan con gente que no tienen tiempo. Dios les da el tiempo y se levantan a esa hora. Y eso no es cuestión de estrés. Pero la mayor parte de la gente que vive desvelada y no duerme, ¿verdad? Es que me puse a orar porque Dios me despertó. No, no te puso, ni te despertó, ni te pusiste a orar. Sencillamente es que no hay paz. Hay angustia. Estás estresado, ¿sí? Estás espera y espera una respuesta de Dios. Hermano, a veces andas buscando, ore por mí, a ver qué te muestra el Señor, y no, pues mira, con fulano no me mostró nada, pero ve con fulana que es bien acertada, a ver qué te muestra Dios, y Dios no te muestra nada, más que ten paz, no camines, digo, no corras, camina, y si vas caminando, siéntate, no camines, ¿verdad? Eso dice el Señor. Ay, no, yo no creo. No, a mí, y tú, no, es que yo no creo. A mí se me hace que no. Yo creo que también, hermana, y anda uno busque y busque y busque respuestas, y Dios nunca nos va a dar nada, porque Dios nos quiere hacer depender de Él. Y muchas veces nosotros no hemos dependido de Dios. Entonces viene una prueba y viene tardanza para salir de ella. Hermana, la tardanza es el tiempo en el que tú aprendas a depender de Dios. ¿Tú te vas a tardar? ¿Verdad? La tardanza es dependiendo lo que tú estés sometido a Dios. Hermana, yo he esperado un año para que mi marido se convierta y no se ha convertido. Entonces, a lo mejor cuando yo te pregunto, bueno, ¿hiciste esto? Bueno, no he hecho todo. Entonces todavía no saca Dios lo que quiere de ti, ¿sí? Y uno dice, es que ya hice un año, hermana. Entonces estoy haciendo algo por conveniencia, no por convicción. Entonces realmente no estás dependiendo de Dios. Entonces, ¿quién alargó esa tardanza? Uno. Entonces dice Dios, no te enviaré tus enemigos de golpe y porrazo, porque no sabes pelear, poco a poco, hasta que vayas poseyendo la tierra. La tierra es tu carácter, la tierra es tu concupiscencia, ¿quién eres tú? Hasta que la adquieras toda. ¿No dice el Señor que seríamos llamada tierra deseable? ¿O dice gente deseable? Tierra deseable. Cuando ya la gente se acerca y no nos ve con que, cada vez que te acerques, ¿cómo estás? No, hombre, con este hijo día. Ya te amargó el día. ¡Ay, qué buena temperatura! ¿Cuál buena? Está bien fría, por eso todo el mundo está enfermo. Cuando hace un sol espléndido, ¡ay, qué bonito día! No, hombre, quema mucho ese sol. Entonces, ¿qué es con esa gente? Quítate, pélate de esa gente, ¿verdad? ¿Cuándo esa gente realmente puede decir que ya madura? Hermano, ese tipo de gente nunca están sujetos a Dios. Siempre es la queja, siempre. Cuando dice la gente, tierra deseable, es que, ¿cómo te va? Ay, qué día tan frío, pero bendito sea Dios, porque cuando hay mucho frío se acaban las plagas. Siempre hay un propósito, ¿verdad? No, habiendo mucho frío no hay plagas. Las plagas muchas veces son de tierra caliente, donde hay mucha humedad, donde hay mucho. Bendito sea Dios por Toluca, porque no tenemos plagas como en otros lugares, ¿verdad? No tenemos plaga de cucarachas, plaga de moscas, plaga de mosquitos. ¿Por qué? De grillos o de cosas, porque es de tierra caliente. Gracias a Dios, ¿verdad? Siempre tiene. Ay, dice, de veras. Agradecele a Dios que tenemos clima todo el año y que puede uno dormir con cobertores y que además puedes cambiarte, puedes traer un vestidito escotado en el día y en la noche un saquito, puedes ponerte bota, puedes ponerte sandalia. Oye, y les dices tú, a mí me gusta acercarme con fulana de tal o fulano porque siempre saca provecho. Soy tierra deseable, ¿sí? No hablo yo, cualquier persona, soy tierra deseable. Pero cuando te acercas con una tierra indeseable es la quejosa, la amargosa, la que todo le parece mal, pélate de esa porque no te edifica. ¿Verdad? Es que es horrible una gente así, amargosa, amargosa, hermano. Ay, no, qué horror. Digo, cuando uno se sienta ahí, le voy a platicar. No, no, no me platiques nada. Vengo a tomar un café, no vengo a tomar hiel de amargura, no. Luego, ¿verdad? Qué bueno que me siento, le voy a platicar, no. Hermanos, las pruebas y las tardanzas son precisamente la tardanza para salir de una prueba, nosotros lo determinamos. ¿Qué dependencia de Dios tenemos? Ahí está, el tormento del corazón. ¿Dónde dice? A ver, échame para acá. ¿Proverbios qué? Vamos a ver. ¿13? ¿Proverbios 13? 13:12, ¿qué dice? La esperanza que se demora. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿verdad? ¿Qué dice? La esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Trae esa aflicción? Pues claro. ¿Trae aflicción a ti? Sí. ¿Pero el deseo cumplido? Árbol de vida. Entonces, la Biblia dice que va a haber es árbol de vida el deseo cumplido. O sea, ¿va a haber un deseo cumplido? Pero mientras, ¿verdad? La esperanza que se demora, estoy afligida, me atormenta el corazón. ¿Sí? Pero ahí, en esta situación, vamos a ver, ¿realmente estoy dependiendo de Dios? ¿O estoy nomás esperando a que se cumpla aquello? ¿Dónde estoy parada? ¿Me voy a portar bien para que se convierta mi esposo o me voy a portar bien por causa tuya? Qué diferente, ¿verdad? Si me voy a portar bien por causa de quién es Jesús en mi vida o me voy a portar bien para que Dios me dé aquello. ¿Se acuerda que leíamos, que le decíamos de los 12 discípulos? 9, me porto bien para que me vaya bien, me someto a la palabra. Por eso les dije Deuteronomio 28 del 1 al 13, ¿verdad? ¿Cuántas veces la palabra amor aparece ahí? Ninguna. Si guardas mi ley, si guardas mi ley, si guardas mi ley. Pero había 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que amaban a Jesús. Y por amor a ti, me santifico, por amor a ti. Y nada más a esos 3, Dios mostraba su gloria. Porque a los otros 9 no, porque los 9 no buscaban al Señor por quién era. Lo buscaban porque me va a ir bien. ¿Quién era el centro de todo? Yo. Y en los otros 3, Él era el centro. Entonces uno determina. Señor, por amor a ti cambio. Entonces, ¿sabe qué? No es una esperanza que se demore, es una esperanza que viene pronto. Yo estoy esperanzado en que Dios me responda, y Dios me responde, y pronto. ¿Por qué? Porque el centro de mi vida es Él, por amor a ti, yo hago esto. Dirígeme, ponme tropiezo, ponme libertad, según lo que tú mandes, Señor. Sí, yo hago que se demore, porque entonces lo que a mí me viene cuando Dios me dice quietos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, y no estoy quieto. Entonces, como yo decía el domingo, como dice Dios, allá en aquella congregación les decía, así si la gente dice como dice Dios, a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la Biblia, dije, no sé dónde diga, pero ellos dicen que así dice Dios, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Como dice Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Por favor, herejías, ¿dónde dice la Biblia eso? No, son dicharachos del mundo, pero no los dice Dios. Pero así le dije a la gente, decían, amén, amén. Bueno, bueno, amén, amén. ¿Se acuerdan cuando les prediqué que Dios me había dicho a mí que escogiera un planeta? Les dije, hermanos, Dios me dijo a mí que escogiera un planeta, hermanos. Pues como yo he predicado mucho, como el Señor me dijo a mí que yo he predicado mucho, me dijo el Señor, yo le dije, oí una voz, nunca dije el Señor, oí una voz que me dijo, Yolani, escogí un planeta, para que cuando ya seas glorificada, cuando estés ya glorificada, te voy a poner a reinar en un planeta. Sí, los mormones, ¿verdad? Entonces, y entonces dije, yo le dije a la voz, sí, yo voy a escoger un planeta, y que yo le decía, ¿verdad?, a la voz. Yo le dije a la voz, no, pues yo voy a escoger Júpiter porque yo he predicado mucho. Yo le he enseñado a mucha gente. Y una semana decían, amén, amén, ¿entonces podemos pedir un planeta, hermana? Le digo, fíjese, ¿en qué momento una herejía puede llegar si usted no está pegada? La Biblia dice que reinaremos sobre la tierra y reinaremos sobre la tierra. Nada más, es todo lo que dice, que no hay planetas ni nada. Y cuando la gente me preguntó, ¿entonces podemos venir un planeta según lo que hemos trabajado? Y dije, fíjense, hermanos, ¿en qué momento una herejía puede llegar al corazón de la gente? ¿Sí? No. No, dice con toda tu mente, así es. Sobre todas las cosas, ¿no? Dice es. Sí, nosotros lo amamos así, ¿verdad? Que decimos amar a Dios sobre todas las cosas como una expresión nuestra. Pero la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es así, dice esta escritural, ¿verdad? Lo hacemos acá como una, vaya, como una mera frase de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Está correcto como una mera frase, pero no es lo bíblico escrito. Es como cuando dicen, ¿verdad? Dicen, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, como dice la Biblia. No, la Biblia dice, y paz a los hombres de buena voluntad en la tierra. Sí, ¿verdad? Pues hay que leer lo que dice la Biblia. Pues está muy cambiado la cosa, ¿verdad? Paz, ¿cómo dice paz? Paz, así, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y dice paz, ¿verdad? Diferente. Léalo usted para que vea lo que dice, ¿no? Ahí en Lucas 2, creo. Entonces, hermanos, qué importante es que uno conozca la ley para que a usted no se lo lleven al baile. Yo le estoy diciendo ahorita, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije qué dice? Ahí está, paz y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Ahí bien. Entonces, ¿verdad? Paz de Dios y buena voluntad para con los hombres. Vaya, es diferente a lo que nosotros leemos. Lucas 2. 2:14, ¿verdad? ¿Cómo dice diferente a lo que uno lee por allá? Entonces yo me pongo a explicarle, y se acuerda que le estaba yo hablando del error, cómo una herejía destructora puede entrar, y si uno no está bien afirmado en el Señor, fíjese que el Espíritu Santo no le pone a usted choque. Si usted no está afirmado en el Señor, en las cosas de Dios, porque no le gusta la palabra de Dios, el Espíritu Santo ni siquiera se mueve. O sea, usted ni siquiera ha permitido que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que es verdad. ¿Me explico? O sea, usted tiene el Espíritu Santo, pero contristado. No le permite aflorar. No se ha ido el Espíritu Santo, pero no aflora, porque usted lo tiene contristado. Pero cuando una persona, aunque no conozca la Biblia, pero tiene sed y hambre de Dios, su corazón está abierto a Dios, Dios le guarda del error, aunque usted no conozca la Biblia. Esa es la diferencia. Yo no conozco qué dice el Señor, pero yo choco con eso que están enseñando. No sé si diga en la Biblia, pero yo choco, Señor, eso no me llena. ¿Cómo de que voy a pedir un planeta, Señor? Sí, empiezo una alerta. Pero con aquella gente que nunca lee la Biblia y que nunca le interesa la palabra y que está todo así bien apático y todo, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo está contristado, no lo deja usted fluir, entonces va a tragar el error de que usted puede estar sobre un planeta. ¿Dónde dice la Biblia de planetas? ¿Dónde dice, hermano? Nunca dice nada de eso. Y se acuerda que yo les dije, oí una voz, yo nunca dije el Señor, oí una voz que me dijo, y nada más era para probar, y gente, amén, amén, hermano, entonces sí, podemos pedir un planeta. ¿Cómo es eso, hermano? Dije yo, fíjese, qué momento, si usted no está atento, y otra gente se me quedó así viendo como diciendo, así. Y luego le dije, ¿quiénes se quedaron día 6? Casi todo el mundo levantó la mano, dije, amén, así es. Eso no es escritural. Qué bueno que pueden ir discerniendo cuando viene una palabra, una herejía, algo destructivo, y te quiere robar tu palabra. Sí, hermana, qué bueno. Eso es muy importante, porque luego el Espíritu Santo, alerta, eso no es mío, ¿verdad? Inmediatamente. Y Dios nos permite este tipo de cosas. Yo les hablo y les digo, oí una voz, nunca dije el Señor. Oí una voz, y el Señor, y una voz, y la voz me dijo, y la voz acá. Y es importante decir, bueno, ¿y la voz de quién era, hermana? Me hubieran preguntado, ¿verdad? Ah, muy buena pregunta, pues no sé de dónde era, pero no era el Señor. Y así, o sea, uno aprende y la gente, pues sí, imagínate, de aquel planeta, pues era de Júpiter. ¿Verdad qué importante, hermanos, estar pegaditos a la Biblia, conocerla, leerla? Por eso Dios desarrolla sed y hambre y nos va a guardar del error, ¿sí? Entonces, la tardanza, nosotros la ponemos, nosotros retardamos a veces lo que Dios nos da, nosotros, por no poner por obra la palabra de Dios en otro. Nunca será tardanza. Para mi mente es tardanza, para Dios es el momento justo. Siempre llega a tiempo. Entonces, la tardanza en la que uno puede caer es porque Dios quiere sacar un fruto especial y estar ya la tierra bien preparada para cuando aquella promesa llega. Si va a llegar algo antes de tiempo, lo voy a perder, no lo voy a saber llevar a cabo, no lo voy a saber gustar y voy a echar a perder todo. Entonces, ¿qué hace Dios? En todo ese tiempo de tribulación, en todo ese tiempo de espera, Dios tiene que prepararme bien para que aquella promesa o aquel deseo en su momento llegue. Dios me da un trabajo, ¿verdad? Y me va a decir en qué tiempo me voy. Dios me va a dar algo, me va a decir en qué momento. Yo me arranco antes de tiempo y voy a tronar, porque no me fui en el momento adecuado, no hablé con la persona adecuada. Muchas veces dice uno, qué bárbaro, hermano, si hubiera ido ayer. Ayer, fíjese que hubo pura gente que para nada, hermano. Y hoy, ¿qué cree? Que llegaron otras personas y les gustó mi currículum y todo. Llegaste en el momento adecuado, hablaste con las personas adecuadas, esperaste el momento de Dios, porque te sometes a través de la oración, a través de hincarte y decirle, Dios del cielo, guíame, no quiero adelantarme, pero no quiero atrasarme, quiero estar en tu perfecta voluntad. Entonces el Señor nos dice, ¿verdad? Muévete, quieto. Y tenemos el testimonio, hermanos, de estarnos quieto o de que muévete, es el momento. Y eso es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos esta palabra. Claro, siento moverme o no moverme, sí, así es. Yo voy a sentir cuando me muevo o cuando no me muevo. A mí me invitan a muchas partes a predicar y no voy a todas. No tengo el testimonio. Hermana, que queremos hacer un desayuno y que no sé qué y que no sé cuánto. Me pongo de rodillas y yo me dice, no. ¿Y sabe qué? El desayuno por allá tal vez se llevó, pero no era yo, ni me volvieron a hablar. Yo sentí que no era yo. Que una predicación en tal iglesia, ¿verdad? No, el Señor dice que no. Y de repente me hablan y me dice, hermana, siempre va a venir. Le digo, fíjate que el Señor me puso que no, hermano, no puedo predicar. ¿Se acuerda cuando le dije que iba a predicar acá en la plaza, en el toreo? Que el Señor me mandó a la cama, me mandó con casi un dolor en el corazón y que, bueno, pues, ¿qué onda, Señor? ¿Qué pasa? Pues si voy, ya lo he predicado muchas veces. ¿Qué onda? ¿Por qué no puedo ir a predicar? Señor, nunca abro la Biblia para que me contestes, pero hoy te voy a pedir algo especial. Contéstame así, la mera neta, ¿qué onda? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué no puedo levantarme? Y abro la Biblia y el Señor me dice, y el Espíritu Santo estorbó a Pablo para ir a Bitinia. Fue lo único, dije, eres tú, Señor, que me esté estorbando. Hablé por teléfono, le dije a la persona, no voy a participar ya con fotografías y con pues, todo lo que se iba a hacer en el toreo de cuatro caminos. Ya éramos nomás dos mexicanas las que predicábamos con todos los gargantones que vienen de allá, de no sé para. ¿Y sabe qué me decía la persona? ¿Cómo es posible, mi amor, que no vas a predicar? ¿Te imaginas tu ministerio? Se va a dar a conocer a todo el mundo. Viene gente de toda Latinoamérica. Si Jesús no va conmigo, soy metal que resuena y nada más, no voy. Y se me acabó toda la fama. Ya no me conocieron en Centroamérica y por favor, ya no. Se me acabó toda mi fama. Era mi oportunidad, ya iba yo allá a estar en Centroamérica, en Sudán. No, yo ya me iban a pedir por todos lados a predicar, se me acabó la oportunidad. Mire, amada iglesia, que si Jesús no me lleva, en vano voy. ¿Se acuerda que le dije que yo soy su burrito? Si el burrito se queda parado, pues ¿para qué camino yo? Imagínese ahí jalando yo, ¿verdad? Digo, el Señor poniéndome ahí, yo dándole ahí al Señor, ¿verdad? Que quiero caminar. El Señor se baja del burrito y me pone la mano encima. Y el Señor jalándome ahí la cuerda y yo queriendo dar patadas. Pues no. Sí, a mí me dijo el Señor, el Espíritu Santo estorbó a Pablo para ir a Bitinia. Eres tú, Señor, quien esté estorbando para que no vaya a predicar allá. ¿Sabe por qué? ¿Cierto o no es cierto, Juventino? ¿Qué te dijo el Señor a ti? ¿Qué iban a hacer de ese congreso? A comercializar la palabra del Señor. Y curiosamente también se la dio a Moisés. Los dos coincidieron. Que no vaya a Yolani porque van a hacer mercancía de la palabra del Señor. A Moisés y a Juventino, curiosamente, los dos siervos que de toda la unidad ministerial apegados al Señor. De ahí los demás eran apegados a sus sistemas. ¿No es cierto? Así es. Sí. Ah, sí, ¿verdad? ¿Será o no será así? Sí. Dame otra señal, ¿no? Uno tiene una confianza con una, sí. Una persona que es espiritual no tiene que estar... A ver, dame otra cita a ver si es cierto. No, hermanos, porque si yo tengo la certeza, yo estoy ubicada, Señor, háblame. Yo estuve en cama 15 días con un dolor que parecía el corazón. Llegó Rómulo, no tienes nada, esto es un estrés tremendo. Yo decía, uno, pero ¿por qué estoy en cama? ¿Qué pasa porque estoy en cama? Y el Señor, ¿qué pasó? Y orando y preparé mi estudio y ¿por qué estoy en cama? ¿Por qué estoy en cama? Hasta que el Señor me dijo, es el Espíritu Santo quien te ha mantenido ahí, porque no quiero que vayas allá. Tú no eres como todas estas gentes, fíjese. Dígame si no me sentí honrada por el Señor que no me permitió, hermanos, que yo fuera a predicar. Yo me sentí tan honrada, tan amada por el Señor que me dijo, tú no eres como ellos, Yolani. Me aparto, no te quiero con esa gente que hace mercadería de mi palabra. Hermano, ahí está mi hermano Juventino, que no me deja mentir, y estaba Moisés. Los dos coincidieron con la palabra, no hubo duda. Cuando yo le hablé, le dije, hermano, no voy a ir a predicar. ¿Seguro que no vas? Habló a mi esposo, más bien, no, yo le dije a mi esposo y le habló. Seguro, dijo, te voy a dar dos palabras, de Juventino y de Moisés. Y las dos dicen que no vaya, ¿verdad? Porque van a hacer mercadería de la palabra de Dios, que no vaya Yolani. Dijo, ¿cómo no me voy a sentir tan privilegiada de que el Señor no me compare, ni él me vea como las demás siervas llenas de soberbia y aquí está la fregona? No, hermanos, yo nomás soy el burrito que llevo al mero mero, que es Jesucristo. Y me sentí tan bien, tan honrada, se me quitó inmediatamente el dolor cuando hablé, y luego cuando me habla la hermana, ¿cómo es posible? Y sabe que después dijo que gracias a Dios se habían dado cuenta a tiempo, ¿te acuerdas que se hizo en los comentarios? Porque yo era una satánica realmente, y gracias a Dios, Dios me había, el Señor los había librado de una satánica. Dije yo, Señor, claro, que por eso no había ido, porque pues yo era de esas, ¿verdad? Dije yo, Señor, gracias porque también de ti dijeron demonio tienes, Señor. Gracias porque estoy dentro de tu redil y porque no me permitiste, Señor, ir a llevar tu palabra y ser mercadería o que hagan mercadería de lo que es limpio y puro y no debe tener precio. Y hermanos, bueno, no importa lo que la gente diga, me importa qué opina Dios de mi vida, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando yo leo esto, hermanos, pues aquí dice, las tardanzas y las pruebas son para ir aumentando mi dependencia de Dios, para ir haciendo morir las obras de la carne y para que en el momento especial las cosas lleguen. Mira, llegan ustedes, hermana Yolani, yo quisiera recibir los dones del Espíritu, pero ya, ¿qué? El Señor dice, bueno, supongamos que dice Dios, ok, vámonos. Yolani, pon tus manos, a todos los voy a llenar de dones. ¿Qué dones quieres? No, pues yo quiero de sabiduría. Que yo quiero, levante su mano, el Señor le va a dar dones. Y me pongo aquí porque Dios me envía. Hermanos, reciban lo que usted quiere. Reciba usted los dones de Dios. No, pues yo quiero los de liberación. Ahí van, tres, ahora, pam, 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 de sanidades, de milagros. Y bueno, se le presenta este un milagro y usted no sabe ni qué hacer. No conoce nada, no sabe qué hacer. No discierne el momento. Ahí está el don, pues usted no sabe ni yo ahora qué hago. Pues ora por él para que se levante. Yo no, hombre, y peligro y aquí me apedreen porque no se levanta. ¿Valió la pena que usted orara queriendo algo si ni siquiera está, ni siquiera sabe? No, hermana, yo pedí ciencia, discernimiento de espíritus, yo quiero trabajar en liberación. ¿Le traen un endemoniado? ¿Y ahora qué? Pues ahí tiene los dones. ¿Cuáles? Pues no le pediste al Señor, ahí están. Traigan los tres endemoniados que llegaron. ¿Quiénes tienen? Pasen ahí. Y nomás se voltean a ver. ¿A morderse las uñas? ¿Cómo le hago? ¿O te sales o te traigo a Yolani? No sé por quién orar, si por usted o por el otro. Todo paniqueado ahí. ¿Sí? Entonces llega la palabra, empieza a entrenar a la gente y usted dice, entonces usted ya tiene tiempo, le digo, usted puede ser por un demonio, porque usted ya conoce palabra, usted ya sabe cómo actúa el poder de Dios, usted ya está fortalecido en Dios, usted sabe que Jesús funciona. Pero yo le digo, ok, usted ya pidió, quiero los dones, sí, Señor, yo quiero aquí, entonces... Vamos a ver, ¿quiere usted ser reconocida o quiere usted que el Señor sea conocido? Y muchos empezamos por la vanidad, ¿verdad? ¿A quién le pongo manos? Recuerden, hermano, soy milagrero. Soy. No, hermano, es que yo, si falto el domingo, no hay quien ore por el don. Yo tengo el don de milagros. Pues Jesucristo, quién sabe, ¿verdad? Tú eres la de los milagros, Jesús, quién sabe. Y entonces la gente no sabe cómo actuar. Llega la palabra de ciencia, Dios le muestra, pongamos que una persona tiene un problema y hay que orar, ¿verdad? Y entonces usted no sabe ni qué orar, ni qué decirle, ni lo que usted vio, y se lo cuenta a otra. ¿Qué crees, manita, que vino fulana? ¿Qué crees lo que vi? Y ya usted ya murmuró, ya se puso chismoso, ya dijo algo que no era, ya le agregó a lo que Dios le puso, en lugar de que Dios le dice, mira, aquella persona está pasando por una tribulación, ve y ora. Y entonces usted dice, ¿sería de Dios o será? ¿Quién será? ¿Será de Dios la voz? Y me pongo a reprender, ah, toda voz rara en el nombre de Jesús se va. Y ya me pongo a reprender, ya no discierno voz de Dios o voz del diablo, no discierno nada, o voz mía, no discierno nada, y entonces voy allá y ora por esa persona y empiezo, ¿y si está endemoniada? ¿Y qué hago? Y empieza usted a llenarse de miedo porque usted no sabe qué va a hacer. Entonces le habla a otra persona, ¿qué crees, manita, que el Señor me dijo de Juana Pueblo? Que fuera a orar por ella, que tiene problemas. ¿Y qué problemas tendrá? Y ya empieza, saca usted de su cosecha. Entonces ya algo que Dios le mostró para que orara por una persona y le pusiera las manos y punto. Usted ya empezó, no, fíjate que con razón yo le he visto atribulada. Fíjate que no he visto que venga su marido y ya saca usted su conclusión. Entonces usted no sirve, no sirve, por eso Dios no le da. Y usted está necé que quiere un don. ¿Se fija usted para qué son los dones? Nunca se comentan, nunca se hablan para mal, siempre para traer libertad. Dios no es un chismoso, Dios no anda sacando ahí gente que dice, no, hermana, es que yo vi que fulano de tal era un adúltero y fui y se lo dije a la hermana, hermana, yo vi, Dios me mostró que tu marido es un adúltero. ¿Usted cree que Dios habla así? Dios nunca me anda mostrando que fulano es un adúltero para que yo le diga a mi hermana, hoy tu marido es un adúltero, ¿eh? Cuídate, ¿eh? ¿De qué te sirve casada? ¿Te has fijado? Ha ido en la noche, llega temprano, y empiezo a hacer preguntas. Oiga, Dios no dijo nada, el marido está trabajando tiempo extra, porque están haciendo su casa, están pagando un coche, está trabajando tiempo extra el pobre hombre, ¿verdad? Y le dice, gordita, ahora para tener la casa, y es trabajando tiempo extra, y yo le meto duda. Es que orando, hermana, vi a tu marido con una persona. Pues no, claro que no es de Dios. No, y Dios nunca me va a traer ese tipo de cosas, va a traer división, a eso me refiero. Entonces, como no estoy capacitada, oiga, pues voy a meter el choclo, por eso Dios nos dice a todo tiempo, uno tiene que demostrarle a Dios fidelidad, que uno no es bocón, que uno no es comunicativo, chismosito, haciendo cosas que no convienen, hermano. Pues no, ¿cómo? Eso jamás. Por eso, hermano, los dones luego son, se les da el Señor cuando la gente ha demostrado a Dios fidelidad en lo poco. ¿Cuál es lo poco? Pues no tengo ningún don, pero soy fiel, no hablo, no critico, no murmuro, no ando chismeando ahí, no ando haciendo cosas que no son. Dice Dios, esta mujer, este hombre me aman, va el don de sanidad. Y la gente, hermana, ore por mí, hermana, el poder se llama Jesucristo. Inmediatamente uno corta. No, no, no me mire a mí, mire a Jesús. Ay, hermana, bendita sean sus manos. Son las manos de Jesús. Él sana, Él es el sanador, no me mire más. Dios sabe a quién le da los dones. Ahora usted lo ha visto, la mercadería que hacen. Que viene fulano de tal, que es un milagrero, él cobra un millón diario. Que viene fulanito de tal, vamos a traerlo porque él es un sanador. Que viene fulanito de tal, que es un liberador. ¿Y Jesús dónde quedó? ¿Quién libera? ¿Quién sana? ¿Quién levanta? ¿Quién restaura? ¿Quién resucita? Jesucristo. Ahora ya el gran siervo. El gato. ¿Cuál siervo? El gato, ahí nada más. Que nomás han agarrado el nombre de Jesús para llenarse de gloria. Pues Dios les va a pedir cuenta. Pero entonces entendemos por qué a veces aparentemente hay demora. No hay demora, hermanos. Es una dependencia total de Dios para aprender a caminar en su voluntad perfecta. Si nosotros nos adelantamos, hermanos, malo. Si nos atrasamos, malo. Pero cuando somos gente que nos hincamos delante de Dios, Padre, no quiero ni adelantarme ni atrasarme, Señor. Ayúdame, entonces, Señor. Voy a hacer las cosas en tu voluntad. ¿Y sabe qué? Empezamos a tener una dependencia y a esperar el tiempo de Dios. Y como lo esperamos con Dios, no es un tiempo largo ni es un tiempo corto. Entendemos, es el tiempo perfecto de Dios. Todo lo hace Dios en su tiempo, hermanos. Por eso, estas clases que estamos hablando ahorita de por qué somos afligidos, ¿tienen un propósito bueno o malo? Bueno, porque nos está quitando dependencia de nuestras fuerzas, dependencia de lo que yo creo, de lo que yo soy, de mi posición, de un trabajo, de mi riqueza. Cuando dijo el Señor, no pongas tu confianza en las riquezas siendo Ninguna haciendo nada, ¿verdad? Entonces Dios nos va enseñando a depender todo en su tiempo y dependemos perfectamente de Dios y aprendemos, hermanos, a tener un oído bien, bien preparado para oír la voz de Dios cuando dice, camina, detente. Pero eso se consigue, hermanos, de rodillas delante de Dios. Cuando yo digo rodillas, no es que usted esté horas. Usted se puede humillar 2 minutos. Padre, ¿hacia dónde? Señor, está mi familia, están mis hijos, está todo. ¿Hacia dónde, Señor? Indícame, afirma y confirma tus pensamientos en mí, te lo suplico, porque dependo enteramente de tu guianza, en el nombre de Jesús, amén. Y usted se levanta, ya oró, no tiene que estar ahí 3 horas orando como loco para convencer a Dios. Dios oye y no hay que convencerlo. Convénzase usted. Dios sabe y es, él no tiene que hacerle usted manita de puerco. Usted se levanta y tranquilo.